Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España, y tercer domingo de los cuatro que tiene el Adviento. Tercera velita de la corona que realmente marca un paso y que nos anuncia que apenas en 11 días estaremos en Navidad, verdaderamente sorprendente. Ha mejorado el tiempo, al menos con relación a esos tremendos vientos que en los pasados días nos admiraban y que han cambiado el ritmo de la meteorología. Y tengo que contaros una anécdota, porque en la prisión de la Cebuche, en Almería, un amigo mío, que es capellán, celebraba en estos días una reunión con las reclusas. Les preguntaba sobre lo que ellas pudieran creer que es el Adviento. Y curiosamente, una de ellas, no precisamente con un historial fácil, le contestó: el Adviento es el presentimiento de que algo va a ocurrir. La verdad es que ha conseguido conmoverme esta presa. Creo que solamente puedo pedir llegar a la Navidad con esta conciencia, con este deseo que nos define a todos y que verdaderamente ella ha sabido expresar de una forma distinta. Y en Estados Unidos, si son noticias internacionales, nos reciben hoy malas noticias. Es el sonido de esta noche cuando partidarios de Donald Trump y contrarios a la no salida del presidente, porque se aferra al cargo, se enfrentaban especialmente en las calles de Washington, pero también en otros lugares. Hay 4 heridos críticos. En este momento se han producido varias detenciones, la policía tuvo que cargar. Es verdaderamente asombroso cómo la ideología puede imponerse sobre la realidad. El presidente actual de los Estados Unidos, que hasta mediados de enero lo es todavía Donald Trump, actúa como si estuviese en pleno mandato. Esta semana mismo lo hemos tenido que pagar los españoles cuando hacía público su apoyo a la soberanía sobre el Sahara de Marruecos, cuando los territorios todavía no han sido ni descolonizados, sin tener en absoluto en cuenta al pueblo español y nuestra vinculación con este territorio. También anunciaba con bombo y platillo que este lunes empieza la vacunación de Pfizer en Estados Unidos. Ha encargado al ejército la distribución de 3 millones de vacunas que empezarán a implementarse directamente mañana. Y tenemos más noticias malas, porque la Royal Navy ha anunciado que va a desplegar el movimiento de 4 de sus buques para impedir que los pescadores faenen en lo que serán a partir de hoy sus aguas territoriales, y como efectivamente habéis oído en el informativo, no se logra un acuerdo pacífico para el Brexit. Es verdaderamente alucinante. Es alucinante la actitud de Boris Johnson, su agresividad y el hecho de que España se va a ver muy afectada por esta decisión. Nada más y nada menos que 10.700 empleos directos de pescadores, hombres y mujeres que están faenando en esa zona en estos momentos, y de empleos indirectos por todos los puertos españoles. Verdaderamente sorprendente. Veremos a ver qué ocurre a lo largo de la jornada. Noruega ha dicho además que está pensando en cerrar sus aguas también si no se produce este acuerdo entre Bruselas y Londres. Y en el ámbito internacional, los periodistas estamos de luto. Ayer ha sido ahorcado un representante de la oposición iraní que fue definitivo en las manifestaciones del tiempo del 2017-2018, cuando los iraníes se manifestaban en las calles por la dificultad económica que pasaban en aquellos momentos. Se trata de un hombre muy especial, un hombre que vivía paradójicamente en Francia. Y tú dirás, bueno, ¿cómo lo han ahorcado en Irán si vivía en Francia? Bueno, lo detuvieron los servicios secretos, lo trasladaron a su país, le han hecho un juicio lamentable en el que ni siquiera pudo disponer del abogado que él quería tener y definitivamente han establecido que se le acusaba de corrupción en la tierra, y espionaje. Justamente unos pocos días después de que el Tribunal Supremo de Irán ratificase su culpabilidad, ha sido ahorcado en Teherán sin que ni siquiera su familia fuese avisada. El viernes fueron sus parientes a verlo y nadie comentó que la ejecución se produciría tan de inmediato. Reporteros sin Fronteras ha protestado muy ruidosamente, también lo ha hecho la Unión Europea y nosotros lamentamos que pierda la vida, lógicamente, uno de nuestros colegas. En España hemos amanecido con los ecos de la liberación de Paquito, de ese tremendo terrorista que tenía 2.300 años de pena a sus espaldas por enormes asesinatos, por ejemplo, los de la Casa Cuartel de Zaragoza. En el programa de Ángel Correas escuchábamos a una de las víctimas de aquel asesinato comentar que no duerme cada año cuando se repiten las fechas y cuando tiene que recordar lo acontecido. Vamos a escuchar alguna de sus declaraciones.
No, no teníamos conocimiento. Yo me enteré a las 4 de la tarde por un compañero periodista, amigo mío. Yo creo que ni siquiera él sabía que iba a salir el mismo viernes. Entonces, a mí me parece una macabra casualidad. Justamente el día que se cumplen 33 aniversario del atentado que él mandó cometer, justamente ese día se le saque de la cárcel. Son 127 traslados, 33 de ellos con delitos de sangre. Entonces, las casualidades son muy malas y complicadas, pero la del viernes creo que aparte de ser una casualidad, es una casualidad macabra y tétrica.
Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que las víctimas no supiesen que Paquito salía, que tuviesen que llamarse unos a otros por teléfono a toda prisa para expresárselo y para consolar, ayudar con ayuda de un psicólogo a quienes habían estado allí en esos momentos? ¿Cómo se puede tener esta falta de humanidad? No vamos a discutir que Paquito salga a la calle. De hecho, en abril tenía prevista su salida y según la ley le tocaba ya después de 28 años cumplidos, lo cual, en fin, de los 2.300 que tenía. Pero, en fin, lo que quiero decir es que hay cosas que verdaderamente claman al cielo. Y sigue la polémica entre los ministros socialistas y los ministros de Podemos, en este caso con relación a los desahucios. Los de Podemos quieren prohibirlos en absoluto y los del Partido Socialista argumentan que si se prohíben los desahucios hay que compensar a los dueños. Los de Pablo Iglesias dicen que la mayor parte de las casas están en manos de los bancos y de los fondos buitre y que aquí no hay que compensar a nadie. Los ministros de Transporte y de Economía, Ábalos y Calviño, dicen que es ilegal la medida si no se plantea de otro modo. En esas estamos, cuando evidentemente la extrema izquierda se encuentra en el gobierno. Y entre los asuntos más polémicos continúa siéndolo la aprobación rápida de la ley de eutanasia y la de la ley CELA. La LOMLOE. Ya habéis escuchado que los consejeros y los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han anunciado que, en la medida de lo posible, piensan obstaculizar la implementación de la ley a través de decretos y de ordenanzas y que, en concreto, el consejero de Madrid ha anunciado que la matriculación en los centros se va a adelantar para que el curso próximo, al menos los padres, puedan elegir los centros que quieren en la enseñanza concertada o en la educación educación especial. En otros lugares, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo ha garantizado que el castellano va a seguir siendo la lengua vehicular de la enseñanza y que no se aprobará a los alumnos con el título de bachiller que traigan suspensos. Lo mismo ocurrirá en la secundaria, donde con más de dos suspensos no se promocionará. Y en esta misma ley CELA, uno de los puntos más polémicos ha sido la postergación del castellano. Se establece que no va a ser ya la lengua oficial del Estado y que no será la lengua vehicular en la enseñanza. Y un grupo de escritores ha adelantado un paso y ha dicho: hasta aquí hemos llegado. Queremos manifestarnos a favor de nuestra lengua. Han sido gentes bien distintas, desde Fernando Savater hasta Antonio Pérez Henares, pasando por María Elvira Rocabarea o Isabel San Sebastián, Carmen Posadas. Nosotros hemos invitado hoy a dos de los firmantes, una catalana y un vasco, los escritores Nuria Amat y Jon Juaristi. Nuria, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y gracias por brindarme esta ventana a España, porque la necesitamos desde aquí muchísimo.
Jon Juaristi, muy buenos días.
Y buenos días. Buenos días, Cristina, y buenos días, Nuria. ¿Qué tal?
Buenos días, Jon, ¿cómo estás?
Nuria es especialmente... Perdóname, Nuria.
Sí, no creo que va. Sí, dime, te escucho.
Nuria es especialmente indicada para expresarse en esta mañana porque ella escribe en catalán y en castellano, ¿verdad?
Sí, en realidad yo soy bilingüe, pero no tanto en la literatura. A veces es que esta es la riqueza que tenemos en este pequeño país, digamos, que yo para mí es es como una autonomía con una riqueza especial, que es el bilingüismo. Desde el año 96 ya hubo un manifiesto en el cual yo firmé, estaba allí, para salvar el bilingüismo del año 96, digamos, es que hace mucho tiempo que dura. Ahora hemos llegado, como tú dices, te tuteo, ¿eh?
Sí, por supuesto, porque yo te estoy tuteando también.
Un límite, claro, que no se puede soportar, de verdad. Aquí hay gente que sea ya de Cataluña, escritores. Hablamos de escritores, por supuesto, la educación es importantísima, pero prefiero centrarme en la literatura, ¿no? Porque no somos bancos que pueden trasladarse a cualquier capital española, tampoco somos empresas, entonces nosotros somos la voz, o sea, la lengua, el pensamiento, digamos, algo sumamente importante, lo que todos los nacionalismos matan lo primero, eso, o sea, lo liquidan, ¿no? Cuando quieren imponer pues sus imposiciones totalmente fuera de lugar.
Nuria, ¿qué te dicen a ti cuando tú, que tienes importantísimos premios catalanes, los más importantes en tu haber, te quejas de esta situación? ¿Qué dicen los nacionalistas?
Esto es muy largo de explicar. Yo tengo muchísimas anécdotas sobrecogedoras, algunas. Porque hay, voy a generalizarlo porque ahora no quiero ser víctima, porque quiero aprovechar precisamente esta ocasión, ¿no? Que yo, por ejemplo, en las tertulias, yo sigo toda la política española, en radios, en televisión, por supuesto en prensa, y me entero de todo, pero veo que los ciudadanos, sobre todo aquí los ciudadanos, no tienen voz, no nos invitáis a hablar, sobre todo tú ahora, sí, te lo agradezco mucho, porque somos los que estamos sufriendo este problema, ¿no? Y no estamos en ningún partido político, en principio, votamos, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen? Es que, por ejemplo, yo te voy a poner una anécdota ahora más divertida porque no quiero poner tristes a la gente, pero sí hay un cierto acoso, ¿eh? Tú ganas un premio Ramón Llull, por ejemplo, pero como saben que tú hablas en la prensa, yo llevo escribiendo artículos sobre el tema de la lengua en literatura y en la enseñanza desde el año también 96. En el país están todos los que, de forma digital, por supuesto, ahora los pueden ver porque hay muchísimos. Entonces, lo que me di, bueno, pues esto te arrinconan, o sea, un premio me dijeron la editorial Planeta, que vende 120.000 ejemplares, como tú eres anti-independentista o antinacionalista y ya hablas, pues venderás menos, y así es realmente, ¿no? Porque sí, es así. ¿No te sorprende que los firmantes seamos cuatro catalanes? Es que es sorpresa eso.
¿Y qué te hace pensar realmente con respecto a este asunto que escritores catalanes que además escriben en español no hayan firmado?
La mayoría. También tema delicado, pero yo sabes que no tengo pelos en la lengua. Yo los conozco a todos y muchos son amigos míos. Están consiguiendo lo que consiguen también todo el sistema nacionalista, lo hemos visto en las guerras europeas, acallar a la población. Ahora además se ha añadido la pandemia, pero la gente ya no, ahora ya no es miedo, porque por ejemplo, digamos, Eduardo Mendoza ha hablado en su momento. Es que no han sido tantos escritores que han hablado. Algunos firmamos el manifiesto, por ejemplo, y nos castigaron. Mi expareja, que es arquitecto, le dejaron sin obra en aquel momento. Digamos, todo es muy sutil. Yo tengo anécdotas, de verdad, no puedo contarlas ahora, es larguísimo de explicar.
Claro, claro.
Pero más que no es tanto miedo, es como ahora no es tanto el miedo, creo, quiero creer, no estoy segura, como... bueno, el miedo de que no venden libros, claro, esa es la otra. Porque aquí en Cataluña se venden libros, la gente lee. Pensad, yo digo, hablo también a toda España, que la mayoría somos no independentistas, no queremos separarnos. Somos escritores catalanes que escribimos en castellano y a veces cuando nos inspira al alma, en catalán. Sobre todo yo escribo en castellano o español y he tenido la suerte que he ido mucho a América Latina, por suerte, me conocen más allá que en España, es que esto no tiene sentido.
Entonces, vamos a hablar, Nuria, también, vamos saludando a John Juaristi, efectivamente, sí, y a preguntarle en qué medida se siente afectado pensando en su País Vasco.
Bueno, mi País Vasco está ahí, yo vivo en Madrid desde hace tiempo ya y realmente, pues, no sé, la experiencia cotidiana de vivir en el País Vasco, pues, me es ya muy lejana. En cualquier caso, digamos, cuando yo vivía en el País Vasco, mi impresión vivía en Bilbao, fundamentalmente, es que en Bilbao la gente hablaba en su gran mayoría, digamos, en español. O sea, no es el problema de Cataluña, o sea, no es la situación de las grandes ciudades en Cataluña donde se oye el catalán en la calle, ¿no? En el País Vasco el euskera es siempre una lengua muy minoritaria. Se quejan precisamente de los nacionalistas, ¿no? Que al cabo de todo este tiempo ya de autonomía y de inversiones faraónicas en la promoción del vasco, pues realmente no ha habido, digamos, un aumento reseñable, digamos, en el número de hablantes, o sea que bueno, pues están en torno a la tercera parte de la población y así todo, no todos ellos utilizan el vasco habitualmente por la calle. O sea que es un problema diferente por la situación relativa del vasco con respecto al... yo diría que la lengua de la inmensa mayoría de la población vasca, la lengua materna, la lengua natural es el español.
Se habla en este manifiesto de ingeniería.
Perdona, Cristina, quería decir, es muy curioso que Isabel Celá, la ministra de Educación, digamos, haya digamos, elaborado esta ley y en concreto, digamos, este punto, a petición fundamentalmente presionada por los nacionalistas y los independentistas catalanes, y no por los independentistas vascos, que los hay, pero que son, digamos, lo suficientemente, no sé, intuitivos, digamos, como para saber que una imposición de la inmersión, digamos, en vasco, en el País Vasco, pues provocaría, digamos, un verdadero desastre escolar de inmediato, digamos. La lengua habitual de la mayor parte de los niños, digamos, en el País Vasco, en casa, etcétera, es el español, ¿no? Entonces, bueno, la situación es muy muy diferente en ese sentido.
Muy diferente, sí.
Nuria, precisamente quería preguntarte qué puede pasar en Cataluña simplemente por el hecho de que el castellano, cuando salga esta ley, ya no será la lengua vehicular de la enseñanza.
No demasiado, porque ya en realidad es así, lo sabéis, porque ha salido en la prensa, o sea, en la educación. Bueno, sí, las universidades, yo ya hace tiempo he sido profesora, muchos años, de la universidad, ya están casi todas tomadas por el independentismo. Pero quiero contarte dos anécdotas, porque como va de escritores, es tan amplio el problema, muy breves. Una fue en el año en que Cataluña fue invitada a la Feria de Frankfurt. Bueno, el ejemplo es que para que la gente entienda de qué manera tan sutil están actuando. Pues ahí tenían que ir, por supuesto, los escritores catalanes que escribían en catalán y los que escribíamos en castellano, ¿no? Entonces ya Margalló, que era el director de la Ramon Llull, otro tema importante, que luego fue vicepresidente, bueno, conseller del gobierno de la Generalitat, decidió, y salió en prensa, que los escritores catalanes que escribíamos en castellano no podíamos ir porque era Cataluña país invitado. Esto es gravísimo, ¿vale? Todos, ¿eh? No había excepciones. Entonces, vale, pues muy bien, dijimos, escribí yo un artículo que escribí entonces era Kafka en Frankfurt. Es tan grave, salvando distancias si quieres, como que si Checoslovaquia fuera el país invitado, Kafka, que era checo de familia, checo de interior, además judío checo, y escribía en alemán, no fuera invitado.
Sí, sí.
Es gravísimo, ¿no? Supongo los... Bueno, pues esto pasó ya hace muchos años, imaginaros ahora. Y entonces, ¿cómo salvar? Bueno, no salvar la situación, ¿cómo los utilizar? 10 días antes de la feria, me llama la secretaria de Bargalló, diciendo si yo, la pregunta era si a mí me iría bien hablar con Bargalló, o sea, ya con miedo que yo dijera que no. Dije, por supuesto, porque yo hablo con todo el mundo. Me convocó a un almuerzo, donde estaba Esther Tusquets, Enrique de Viz, lo mismo hizo yo y a mi Eduardo Mendoza, Cercas, también les había hecho lo mismo. Y entonces allá nos dijeron que estábamos invitados una semana antes. Y yo le dije, pues agradezco mucho la invitación, pero le propongo que al regreso nos reúna a todos los que escribimos en castellano y hablemos del tema para solucionarlo, porque ahora, desde luego, una semana antes no voy a decir que no, voy a decirle que no, evidentemente. Salió en prensa, titulares, Margall era, que además era amigo presidente entonces, diciendo los catalanes que escriben en castellano se han negado a ir. ¿Lo entiendes? Se entiende, ¿no?
Sí, verdaderamente.
Pues así va. Y ahora, por ejemplo, otro ejemplo, para no hablar cosas particulares. Ahora en el Parlamento, Ciudadanos presentó que los dos escritores muy buenos y muy conocidos, como Juan Marsé y Carlos Ruiz Zafón, que murieron, fallecieron hace poco, hacerles un homenaje. ¿Qué menos? Se negaron. O sea, que esto, por favor, que me des voz, me va muy bien, porque yo creo que yo estoy viviendo en Madrid, yo también me gusta que lo escuches, durante el 2015, y me pasé el día diciendo, ¿queréis que os hable a todos de lo que está pasando en Cataluña? Me decían, no, si no pasará nada. Pues sí, estaba pasando, porque...
Sí, está pasando y lo estamos viendo. Perdóname que, Nuria, que le pregunte a John a propósito de una afirmación. Estamos hablando de este manifiesto que han firmado escritores de toda España en defensa del castellano y que alberga, por ejemplo, las firmas de Fernando Savater, de Luis Antonio de Villena, de Juan Eslava Galán, de Joaquín Leguina, de Antonio Pérez Henares o de Isabel San Sebastián, de Carmen Posadas, de María Elvira Roca Barea. ¿Por qué habláis, John Juaristi, de ingeniería social, de un proyecto totalitario?
Ingeniería social, digamos, porque se trata de hacer a través de medidas de este tipo, de medidas jurídicas, de medidas legislativas, digamos, forzar el cambio de la realidad, y el cambio de la realidad, además de una realidad democrática, ¿no? Sustituir, diríamos, la voluntad democrática de los ciudadanos por unas medidas técnicas o tecnocráticas en estos momentos, en el sentido de que se trata de una técnica jurídica, pero es una técnica jurídica que trata de forzar y de cambiar, digamos, la realidad libremente elegida, digamos, por una democracia deliberativa, que es la que hemos tenido, digamos, hasta ahora. Bueno, vamos a ver, yo hay una cosa bastante clara, ¿eh? Digamos, Isabel Celaá, siendo consejera de Educación del País Vasco, jamás cuestionó la idea que el euskera era una, perdón, el español es una lengua vehicular en el País Vasco. Jamás lo cuestionó, además, porque es que era de sentido común, digamos, el no cuestionarlo y el dejar las cosas, digamos, como estaban, que era una cuestión bastante lógica. Es decir, la mayor parte de los chicos en los centros públicos en el País Vasco, salvo aquellos en los que el euskera es una lengua vehicular, que también son bastantes, pero bueno, digamos, hablando, por ejemplo, de la enseñanza superior, pues la mayor parte de las enseñanzas pues se dan en castellano, porque es que, digamos, traducir en euskera todos los contenidos de la enseñanza superior e imponérselos a los chicos que llegan de los institutos o de las escuelas, pues sería totalmente absurdo, ¿no? Primero porque no lo, como digo, no lo dominan, han podido aprender, digamos, el euskera en los...
Sí, es claro, lo has comentado antes, sí.
Pero no lo utilizan. Entonces, bueno, pues esto ha sido fundamental en la posición de los independentistas catalanes, evidentemente, y es para forzar la realidad. Y cuando se habla de ingeniería social, se habla de esto. Digamos, la realidad no se cambia, digamos, a través de la libre voluntad de los ciudadanos, sino, digamos, a través de las medidas impuestas, digamos, desde el Estado, en contra de lo que es, digamos, una situación elegida y fundamentada en la libre voluntad de los hablantes.
Es una pena, la verdad, que la lengua de Cervantes, que es un deleite para todos, que hablan más de 600 millones de personas, experimente cortapisas, porque además es un enorme mercado económico, laboral, al que no podrán acceder quienes no lo conozcan bien. Pero, agradecemos porque por la
brevedad. De todas formas, perdón, una cuestión que yo creo que es importante. Esto no es, digamos, por una defensa de la lengua, por la belleza de la lengua, ¿eh? Es decir, también el catalán es bello y el vasco también.
Y el gallego, sí.
El problema es la voluntad de los hablantes. La voluntad de la mayoría de la población es forzada, digamos, por una ley, una ley bastante especial, para que no nos vamos a engañar. Y que, bueno, que ha sido decidida, digamos, por un gobierno, por este en concreto, que, digamos, sobre que no me voy a explayar en estos momentos, sobre cuya legitimidad yo tengo todas las dudas, y que se hace, digamos, de una forma rigurosamente, digamos, autoritaria.
Entonces, pues ahí, bueno, ahí que quede esta protesta de los escritores valientes que ha salido en defensa de la lengua española. El texto está abierto, se llama Escritores con nuestra lengua, a quienes quieran adherirse, y damos las gracias a Nuria Amat y a John Juaristi como firmantes y defensores de la libertad. Muchísimas gracias.
Gracias. Y final, una última cosa.
Adiós.
Y de última cosa, aprovechando las palabras de John, es que la lengua, el gobierno central no puede venderla, sobre todo la lengua, porque pueden utilizar pues otras cosas, otras materias, pero no la lengua de cada autonomía, ¿no?
Que no se venda la lengua. Muchísimas gracias, que tenemos ya la presión de la radio. Un abrazo a los dos. Hasta luego, adiós. Es domingo Gaudete. Si vais a la iglesia o queréis pasaros para verlo, los curas van de rosa, flipad. Domingo Gaudete se llama el tercero de Adviento, antes de Navidad. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta el tercer domingo de Adviento llamado Gaudete. Se parece al domingo letare de Cuaresma porque ambos son dos semanas antes de la Navidad y de la Semana Santa respectivamente. No obstante, gozo y alegría, aunque signifiquen algo parecido, tienen sus matices. Por eso el penúltimo domingo de este tiempo de esperanza se llama Gaudete, que significa gozad. De aquí vienen las palabras de San Pablo, quien resalta en sus cartas que el Señor está cerca, gozaos en él. Este domingo Gaudete se trata de una vivencia aceptada por los protestantes, anglicanos y otras confesiones cristianas, exceptuando los ortodoxos, que celebran la Navidad el 6 de enero. El color litúrgico de este día es rosáceo, para hablar de que se alivia un poco la penitencia ante la llegada del Mesías.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Las Navidades ya están aquí. Así que puedes buscar por casa desesperadamente algo que puedas envolver y regalar, como esa piña. O comprar en las ofertas de Navidad de Amazon hasta el 23 de diciembre y tener tiempo para hacerle a tu perro un cambio de look navideño.
Buen chico.
Amazon. Compra ahora, disfruta de las fiestas.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Adaptamos nuestro negocio a los nuevos tiempos y trabajamos mirando al futuro.
Con la línea Avales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ICO.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Avales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
¡Anúlalo! ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama solo hasta el 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Red de concesionarios Nissan.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Andalucía deja huella es un proyecto de la Consejería de Turismo para poner en valor nuestra cultura universal a través del caballo andaluz. Los turistas viven experiencias del caballo como espectáculo y podrán recorrer mares, sierras, valles, montañas y bellos espacios de la geografía andaluza. La Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre representa la identidad del arte ecuestre en Andalucía de la mano del espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces. Esta fundación, visita obligada para comprender la actividad ecuestre, promueve el hermanamiento con experiencias como el flamenco, patrimonio de la UNESCO desde 2010. Ambas, por su arraigo histórico y cultural, las convierten en embajadoras de Andalucía en el mundo. Andalucía deja huella. Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
Muchos chavales y chavalas en estos momentos están estudiando a través de los procedimientos digitales. Los hay que no van en absoluto al colegio, los hay que van parte de la semana. Las clases se desarrollan de una forma que no conocíamos. Evidentemente, las dificultades para afrontar esto pues son muchas y hay que irse adaptando. Y en buena medida se depende de la buena voluntad y la capacidad de los alumnos para empeñarse en ello y de los profesores para irse reciclando. La cuestión es que la picaresca no ha dejado de aparecer en nuestra patria y nos ha sorprendido que las academias están recibiendo requerimientos para que profesorado de las mismas sustituya a los alumnos en los exámenes por internet, para que se haga trampa, en definitiva. Que lo intenten los alumnos, pues entra dentro de lo tradicional entre aquellos que copian o que se deciden a no aprender y hacer estas tonterías. Pero que intenten contratar profesores, tanto padres como hijos, me deja verdaderamente alucinando. Y voy a hablar con doña Elena Ruiz, directora de una academia en Alcalá de Henares, especializada en este tipo de apoyo y de clases particulares, y que ha recibido a su vez este tipo de llamadas. Doña Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Esto cuándo empezó a pasar?
Pues mira, esto durante el confinamiento yo recibí la primera llamada, que bueno, pues me dejó bastante, vamos, de hecho al principio me pensé que era una broma, pues una chica que me llama, en fin, primero me pregunta por clases particulares, yo entendí que eran clases para particulares, y al final aquello degeneró en que yo lo que quiero es un profesor para que me ayude en el examen, vamos, para que me ayude, no, para que me lo haga. Entonces ahí se abrió ya la veda, porque ya no es solo que llamen a las academias, que sí que sé que las academias no hacemos este tipo de prácticas, o sea, que lo que reciben siempre es un no. Pero bueno, por probar que no quede, pero no solo es eso, sino que le piden ayuda a compañeros, porque yo me estoy metida obviamente en este mundillo, conozco pues a muchos alumnos, a muchos padres, a muchos profesores, y sí sé que hay alumnos que hacen el examen a otros, sé que hacen los exámenes en equipo. Y lo preocupante no es ya que lo hagan en la ESO, en bachiller, porque bueno, los alumnos de primaria tienen más dificultades, son más pequeños y no conocen tanto la tecnología. Pero estos grandes avances que tienen los jóvenes en tecnología, pues les ayuda a esto. Uh-huh. Y bueno, pues copiar hemos copiado toda la vida, como tú decías. No vamos aquí a decir que es que ahora los de ahora son peor que nosotros, porque no es así. Siempre se han hecho chuletas. Pero bueno, la chuleta famosa que ya queda una especie de obra de arte, ya no existe, porque es mucho más fácil. Porque yo sí recuerdo decirle a algunos compañeros, bueno, yo es que he sido siempre muy miedosa y no lo he hecho por eso. Pero sí es verdad que hay gente que sacaba aquello, que aquello era un pergamino escrito en la letra mínima. Bueno, pues llevaba su trabajo y al final de tanto copiar, pero ahora es que es ponerte un audio. Al parecer es un audio que llega otra persona y se lo va dictando.
Y se lo va dictando. Vamos a escuchar a una chavala que llama a la academia pidiendo un profesor para copiar y que además tiene la paciencia de explicar el método de cómo esto funciona.
Exacto, la idea sería en media hora empieza mi examen. Entonces estar en contacto con, por ejemplo, usted, que puede ser profesor o profesora, no sé. Y es un ejemplo, y de allí enviarte la primera pregunta, enviártela y tú me mandes la respuesta. Entonces yo vengo y la copio rápido. Y la segunda pregunta, yo voy y la copio rápido, ¿me entiendes?
¿Me entiendes?
Por eso, como es tan directo, porque bueno, yo he recibido alguna llamada, pues bueno, hay gente que se lo envuelve un poquito más, que se molesta un poco en... bueno, que ya lo detecto, claro, porque se ve, pero no te lo dicen tan directamente. Esta chica sí me dijo directamente. Lo que sí digo es que, desde luego, las academias, y yo conozco varias, que lo sepan, que aquí no hacemos ese tipo de cosas, pero sí que sé, y sí que quiero dar un aviso a la gente joven, que no le haces ningún favor a un amigo por hacerle un examen. Claro. O sea, si un amigo te pide que en línea te pongas, yo entiendo que, siendo joven, porque yo probablemente tampoco lo haría, no te niegues, pero es que no le ayudas. Queda con él antes, ayúdale a preparar el examen, pero no te metas en línea. Claro. Eso por un lado, que es pues como la moral de nuestros jóvenes. Pero por otro lado está también que yo supongo que tecnológicamente, de alguna forma, se podrá hacer para que esto no ocurra, para que unos universitarios no puedan hacer un examen por WhatsApp en equipo.
Claro.
Porque, claro, está luego lo de la imagen, que eso también me hace mucha gracia, porque todos los que se niegan a que no les graben por su imagen personal tienen su imagen en Instagram a todas horas. Entonces, por favor, un poquito de coherencia. Si tú te pones debajo de la Torre Eiffel y te pones haciendo morritos en el salón de tu casa o comiéndote una pizza no sé dónde, ¿por qué narices no te puedo yo grabar cuando se hace un examen?
Efectivamente, o sea que son unas excusas un poco peregrinas. Elena, cuando llaman los padres o llaman los hijos?
Normalmente llaman los hijos, sí. Sí.
Llaman los hijos.
Lo que pasa es que yo, bueno, pues siempre pienso, vamos a ver si esto cuesta un dinero, que parece que están dispuestos a pagar. Yo creo que los jóvenes normalmente no tienen ese dinero, entonces no sé, y ahí no entro, no sé si es que se lo pedirán a sus padres directamente, no quiero para esto, o les envolverán con que es una ayuda. A mí un padre directamente, obviamente no se ha atrevido a decírmelo.
Claro.
Pero bueno, yo en mi mundillo pues sí sé que hay gente que, bueno, pues mira, pues que pase este examen, a ver, que aquí no estamos criticando a nadie, pero bueno, que pase este examen y ya está, mira, pues que saque esto, que ya estoy harta, en fin, que habrá de todo. Yo lo único que digo es que no se ponga tan fácil, que yo no tengo ni idea de tecnología, sé lo básico porque tengo una academia y he tenido que adaptarme al online, pero tiene que haber alguna manera
para evitar
que no sea
esto
tan fácil.
Pues ahí lo dejamos, es la noticia de que hay gente que llama a las academias para pedir profesores que sustituyan a sus hijos en los exámenes. Doña Elena Ruiz, muchísimas gracias.
Nada.
Sí. Un saludo, adiós.
Adiós, más tarde.
Che, es que una no gana para sorpresas, y no solamente en este aspecto, porque el viernes comentaba yo con mi gitano que en Singapur se va a empezar a comercializar la venta de carne cultivada en laboratorio. Como lo estáis oyendo, carne cultivada en laboratorio. No es ciencia ficción, y nuestro corresponsal en Asia, Pablo Díez, nos va a contar todos los detalles. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Qué es esto de la carne cultivada? ¿Dónde se cultiva?
Pues efectivamente, esto, como tú bien dices, parece ciencia ficción y uno ya no sabe lo que va a comer o lo que no va a comer. Hemos tenido ya, como tú bien sabes, en los restaurantes vegetarianos algún tipo de carne, pero que en realidad se hace con plantas. Pues dando un paso más, hay una empresa estadounidense que ha sido autorizada a vender en Singapur, es el primer país que autoriza la comercialización de un tipo de pollo que ha sido criado en un laboratorio a través de células musculares de este animal, que son cultivadas, crecen en un aparato que se llama bioreactor, que hace que finalmente pues tengamos estos trocitos de pollo, que son como esos nuggets que se venden en algunos sitios, y que se van a comercializar en Singapur, primero solamente en un restaurante, porque la producción todavía es muy limitada, pero atentos porque el precio va a ser muy caro. Se supone que cada trozo de este pollo de laboratorio va a costar unos $50, algo más de 40 euros, como si fuera un auténtico pollo, o mucho más caro que un pollo de granja, porque dicen que es realmente muy sano, porque el pollo del que han sacado las células eran pollos que están criados en las mejores condiciones, que no tiene ningún tipo de contaminación en los piensos que han tomado, que son ricos en minerales, que son ricos en todas las propiedades que deben tener, y por lo tanto es una carne de muy buena calidad, y el gobierno de Singapur la autoriza con el sello de carne de calidad y carne sana.
A todo esto, lo que cultivan, lo que fabrican, no es el pollo entero, entiendo, simplemente los tejidos.
Efectivamente, son células musculares del pollo. Por lo tanto, aquí lo que la ventaja que tiene para los animales este método de cultivo es que no hay que sacrificar al pollo, no hay que sacrificar a los animales, y por lo tanto se extraen las células que luego se convierten en estos, se cultivan y se convierten en estos trocitos de pollo que se van a comercializar. Y el objetivo no es solamente que se haga con estos pollos, sino también en el futuro pues con ternera y con otro tipo de animales que se podrán cultivar dentro de las preocupaciones cada vez mayores que hay por el medio ambiente, por los animales, por el tipo de piensos que toman.
Sí, sí, sí. Oye, Pablo, ¿tú lo has visto? ¿Hay fotografías de esto?
No, yo no lo he visto, Cristina. La verdad es que no lo he visto, y yo, que soy muy antiguo y de la antigua escuela, prefiero, la verdad, ver el pollo de verdad, y me fío más de eso que del laboratorio. Pero bueno, habrá que esperar a ver cómo evoluciona este negocio, porque según el banco Barclays, este negocio de la carne cultivada en laboratorio va a ser muy muy rentable en el futuro, y se calcula que va a generar unos 140.000 millones de dólares, que es el 10% de todo el negocio gastronómico del mundo en estos momentos.
Madre mía. Pablo Díez, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a ti, Cristina, y cuidado mucho.
Voy a recibir a Beatriz Robles, que es experta en seguridad alimentaria, autora del texto Come seguro comiendo de todo. Muy buenos días, Beatriz.
Buenos días, Cristina.
La primera pregunta es obligada. ¿Será seguro comer esta carne?
Será muy seguro, lo estaba apuntando Pablo. La seguridad alimentaria en el caso de esta carne está garantizada más allá que en el caso de la carne convencional, porque al fabricarla en un laboratorio en condiciones higiénicas controladas no hay ningún riesgo de que esté contaminada por patógenos, que es algo que sí ocurre con las carnes convencionales, las carnes que proceden de animales. Y además también apuntaba Pablo a que nutricionalmente pueden ser mejores para la salud, porque la podemos diseñar a medida. Se puede introducir los compuestos que queremos que estén, pero nos olvidamos de esos, las grasas saturadas, por ejemplo, que dan más problemas en las carnes convencionales.
¿Pero te parecería sano?
Desde luego, es que es indistinguible. Es ya. Que la tecnología ha hecho que sea indistinguible. Tenemos que saber que hay tres enfoques. O sea, una cosa son la imitación de productos animales con ingredientes vegetales, que los encontramos en cualquier supermercado ahora mismo, y luego ya los que aplican la biotecnología, que puede ser con ingredientes vegetales combinados con algún ingrediente obtenido por esa biotecnología, o la síntesis total en laboratorio. Y desde luego, nutricionalmente, esta carne, que es sintetizada absolutamente de principio a fin en el laboratorio, sería indistinguible. Y eso supone un reto también, porque, por ejemplo, ¿cómo controlamos el fraude? Si es indistinguible, ¿cómo sabemos de dónde viene? Son retos a los que nos vamos a enfrentar, desde luego.
¿Y te parece equiparable a comernos, por ejemplo, un chuletón avileño de puro vacuno?
En el momento actual no, porque la tecnología no está tan avanzada. Como estás apuntando, el entrecot, por ejemplo, no son solo células musculares, es también tejido conjuntivo, es sangre, hay muchas células de distintos tipos. Por lo tanto, ahora las técnicas, la tecnología actual, lo que permite es hacer una mezcla de células que no es equiparable a lo que tenemos en un filete. Por eso se hacen nuggets que en los que no se puede distinguir la forma de la carne, y se han hecho también hamburguesas de vacuno, lo que pasa que esas todavía no están autorizadas para la venta, pero de aquí a unos años probablemente tendremos una carne que sea absolutamente igual, tanto anatómicamente como luego, por supuesto, en el momento del consumo.
Pues ahí está, la carne elaborada en laboratorio. Beatriz Robles, tecnóloga de alimentos, muchísimas gracias por asesorarnos sobre estas cuestiones de futuro. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Cristina, muchas gracias.
Bueno, y viene enseguida el escritor Javier Moro. Será visita de nuestro espacio de amigos del programa. Y después tendremos a nuestro cómico Miguel Ángel Aguilar y al juez Emilio Calatayud. No te lo pierdas. We were confident, not a sin. We were...
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.